RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El MISAP confirma la muerte de 4 trabajadores de la salud por el coronavirus y 19 nuevos contagios en Cuba. La CEPAL informa que pese a la pobreza, Cuba tiene proporcionalmente los impuestos más altos de la región. Artistas en La Habana Vieja hacen frente a actos de repudio en la denominada Guerra de los Carteles. Los carretoneros en Nueva Gerona impiden la entrada en vigor de resolución que los perjudicaría. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechaza participar en el segundo debate si este se celebra de forma virtual y pide cambio de fecha debido a su salud. El huracán Delta recupera fuerza en las últimas horas y se encamina por el Golfo de México hacia Estados Unidos como categoría 3. Trabajadores venezolanos del sector petrolero ratifican que las operaciones en sus refinerías están colapsadas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión en esta tarde vespertina con Radio Martí y sus noticias desde el estudio del ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Despejado en La Habana, 29 grados la temperatura, sensación térmica de 33, vientos soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención, autoridades cubanas confirmaron este jueves el fallecimiento de 4 trabajadores de la salud por el COVID-19. 3 son enfermeros y un médico, enviados a otros países como parte de las brigadas médicas. Los fallecidos, sin embargo, no pertenecían a la brigada Henry Reeve, dedicada a combatir la pandemia en el exterior, dijo el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sin dar más detalles. Entre tanto, el ente estatal de salud reportó este jueves 19 nuevos casos de coronavirus, para un total acumulado de 5.917. El informe sostiene la cifra de fallecidos todavía en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 4.940 pacientes. De ellos, 421 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud sigue alertando sobre el aumento de los casos de coronavirus en Cuba y en Jamaica. Detalles con Leonardo Bonet.
Ambos países han experimentado picos recientes en el número de casos notificados. Si bien Brasil y Estados Unidos siguen siendo impulsores importantes de nuevos casos en nuestra región, nos preocupan los picos en los casos, incluso en lugares que habían manejado brotes de manera efectiva, como Cuba y Jamaica. De hecho, durante los últimos 60 días, 11 países y los territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es un hecho preocupante, ya que los países van a reabrir el espacio aéreo. Además, dijo la doctora Carissa Etienne, los niños se están infectando cada vez más y señaló que 500.000 de niños y adolescentes en nuestra región han resultado infectados y estos números siguen aumentando. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como las siglas de CEPAL, dio a conocer en un informe que Cuba es el país que proporcionalmente tiene los impuestos más altos en la región. Amado Gil analiza el tema con un emprendedor y otras reacciones desde la isla.
Los números no son nada alentadores. Por un lado se proyecta un decrecimiento de un 8% de la economía cubana y por el otro se señala que Cuba es el país con la mayor carga impositiva sobre el sector privado. Esto aparece en el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, que plantea un panorama sombrío para los cubanos, con el que coincide desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Cuba es el país de la región con más presión tributaria. Sí, claro, sí lo es. Pero es producto de que el déficit fiscal se había elevado, no ahora con la pandemia, se venía elevando desde hace prácticamente más de 10 años.
La CEPAL basa su afirmación cuando compara los impuestos que paga el sector privado en relación con el Producto Interno Bruto del país. Según Rodríguez Pita, cuando se analiza el impuesto sobre las ventas, el carácter progresivo de las tasas tributarias y la política centralizada del control de precios, se hace insostenible el progreso del sector privado.
Cualquier cuentapropista que logre exportar, después que paga todo, tiene que pagar el impuesto sobre las ventas. Cuando él se queda con algo, tiene que pagar un impuesto sobre las ventas al final del año, sí, sobre lo facturado. Y eso acaba con el hombre, acaba con el negocio.
El ex catedrático de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, dijo en su cuenta de Twitter que el sector privado tiene que enfrentarse a las trabas del sistema para sacar adelante sus negocios. Al periodista Reinaldo Escobar lo que más le preocupa no son los números actuales, sino la capacidad de recuperación.
Lo más difícil no será que Cuba llegue a estar en ese menos 8%, en esos menos 8 puntos que va a perder. Creo que eso no es lo más difícil, sino la incapacidad que tiene el país de recuperarse de esa situación.
La CEPAL atribuye en parte la contracción al recrudecimiento del embargo estadounidense, a la pandemia del COVID-19 y al desplome del comercio exterior de bienes. Rodríguez Pita estima que lo principal es...
Yo creo que hay que hablar de una reforma del sistema tributario hacia un carácter regresivo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, artistas en La Habana Vieja hicieron frente a un acto de repudio en su contra, empuñando pancartas, enfrentamiento que ya se ha denominado como la guerra de los carteles. Detalles con Ivette Pacheco.
Integrantes del Movimiento de Arte San Isidro se enfrentaron este miércoles de forma pacífica a un grupo de simpatizantes del régimen cubano que llevaron a cabo un acto de repudio con carteles que aludían a la revolución y a Fidel Castro en las inmediaciones de la sede del grupo en el barrio San Isidro en La Habana Vieja. Así se expresaba el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, quien estuvo en el lugar.
Un acto de repudio, vinieron a colocar fotos del dictador Fidel Castro frente a la sede del Movimiento San Isidro. Estamos aquí con nuestros carteles por el cambio en Cuba.
Los carteles extendidos en la calle por los integrantes de San Isidro decían: una flor que cultivar y un esquema que cambiar. Tenemos una vida que perder y un país que ganar. El comunicador dijo además a Radio Martí que la calle donde está la sede del Movimiento San Isidro, que a la vez es la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien encabeza el grupo, estuvo cerrada todo el tiempo y custodiada por militares y policías.
En ambas esquinas de las cuadras estaban las avispas negras, estaban la policía informada, la seguridad del Estado, amenazando a los vecinos que se encontraban presenciando lo que estaba pasando. No les estaban diciendo que entraran para adentro, que no tenían que hacer nada ahí.
Valdés Cocho dijo además que en la sede se encontraban el también periodista independiente Esteban Rodríguez y su esposa, el rapero Michael El Osorbo, la curadora de arte Anamelis Ramos, quien fue agredida por un agente de la seguridad del Estado, y los artistas Claudia Jean-Louis y Luis Manuel Otero Alcántara, quien en el video del incidente expresaba:
en cada casa ahora mismo, en cualquiera de los balcones de este barrio de La Habana, de Cuba, hay un cambio en Cuba. Vieron lo que se formó y la cantidad que había en la calle, y ninguno gritó viva revolución, ni viva Fidel, ni mucho menos. Entonces, no son infalibles.
Los integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro se han opuesto públicamente a los decretos 370 que regula la Internet en Cuba y 349 que limita al arte independiente dentro de la isla. Han impulsado campañas para impedir que Cuba acceda a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también por la liberación del preso político Silverio Portal Contreras. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablando de protestas, los carretoneros en Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, impidieron también entrada en vigor de una resolución que los perjudicaría. ¿De qué se trata? Nos explica Tomás Cardoso.
Casi una semana después de la protesta de los carretoneros en la Isla de la Juventud ante la sede del gobierno municipal por la inminente entrada en vigor de una medida que los afectaría, las autoridades aún no han implementado la restricción que impediría el tránsito de estos transportistas por las calles de Nueva Gerona, informa el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, quien estuvo allí junto a los cuentapropistas.
Ya ellos iban a imponer esa medida, y cuando van a poner esa medida es que está la protesta. Y entonces el gobierno de aquí, municipal, para esa medida. Todo sigue normal como estaba anteriormente. Ellos circulan, están trabajando y no le han dicho nada todavía ni el gobierno ni la policía. Esto ya ocurrió ahora por primera vez y es obvio de que si lo cierran ellos van a protestar porque le están quitando su trabajo, la manutención de su familia. Es posible que vuelva a resurgir en el caso de que el gobierno tome medidas que le vayan a afectar su movilidad.
Por su parte, Marta Pérez, también miembro del partido opositor, cuenta lo ocurrido el viernes 2 de octubre en presencia de la primera secretaria del partido, Sumilda García, y el intendente Adel Morera Macías.
Ahí había más de 20 carretoneros, estaban las instituciones del gobierno. La protesta es lo siguiente: el intendente de aquí de la isla no permite que esos carretones, que toda una vida han transitado por el pueblo de Nueva Gerona, transite. Ellos no pueden trasladar ni los productos de alimentación hacia las placitas ni a los mercados. Esos carretoneros se parqueaban, por ejemplo, en Cubase, en El Pinero, esas tiendas que las personas, por ejemplo, compran un frío y lo transportan en ese tipo de transporte. El intendente estaba dándole una valoración a esos carretoneros que realmente no convence a nadie.
La cabecera municipal del territorio Pinero tiene una población cercana a los 60.000 habitantes y los carretones tirados por caballos, así como los bicitaxis, son el principal medio de transporte. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y víctimas de la persecución ideológica en las universidades cubanas testimoniaron en la presentación virtual de los dos primeros informes del Observatorio de Libertad Académica OLA. Yolanda Huerga informa.
Ser marxista en Cuba no exoneraba de ser expulsado de la universidad. Esto según el testimonio del actual periodista independiente Dimas Castellanos durante la presentación virtual este miércoles de los dos primeros informes del Observatorio de Libertad Académica, OLA, sobre la discriminación ideológica en las universidades cubanas.
Ser marxista no excluyó de la persecución que se vivió en las universidades cubanas durante la década del 70 y durante la década del 80, dejando de presente que la revolución no es marxista y en ese sentido ha sido usada la ideología como una excusa para la persecución.
Destacó desde Bogotá, Colombia, el coordinador del OLA, Sergio Ángel, investigador principal en el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda.
Uno de los aspectos de esta intervención de Dimas Castellanos tuvo que ver con la degradación laboral. Como profesor universitarios, después de volverse incómodos y después de entablar procesos, terminaban siendo degradados y llevados a cargos de inferior categoría.
En su intervención, otro de los invitados, el escritor Rafael Almanza, puso de manifiesto cómo la persecución en la educación superior en Cuba ha llevado a personas al suicidio.
Cómo esta persecución ha dañado la vida de miles de seres humanos. Dentro de estos, que muchos de ellos han tomado la decisión de acabar con su vida.
En la exposición participaron también los hermanos Ariel y Omara Ruiz Urquiola, ambos expulsados de sus trabajos en altos centros de estudios, como investigador el primero en 2016 y como profesora la segunda en 2019. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:13, buenas tardes, Cienfuegos, 29 grados, poca nubosidad, vientos a 11 kilómetros. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump rechazó en las últimas horas participar en el segundo debate presidencial. Si este se celebra en formato virtual, pidió que se cambien de fecha los encuentros que tiene previsto con Joe Biden, cuya campaña rechazó la propuesta. Los cambios comenzaron a primera hora de este jueves cuando la Independiente Comisión de Debates Presidenciales, la CPD, anunció que había decidido celebrar de forma virtual el segundo cara a cara entre Trump y Biden, para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados. En una entrevista telefónica a la cadena Fox Business, Trump aseguró que él ya no es contagioso y tachó de ridícula la decisión de la CPD al asegurar que no va a perder el tiempo al sentarse detrás de un ordenador para debatir y que le corten cuando quieran. En lugar de debatir, Trump protagonizará un meeting con sus seguidores la misma noche del 15 de octubre, en la que estaba previsto el debate, anunció su jefe de campaña. Joe Biden anunció que él tampoco participará en el debate debido a la negativa de Trump a aceptar el formato virtual y que en cambio encontrará un lugar apropiado para responder directamente a las preguntas de los votantes esa noche. Y hablando de debates, en medio de grandes expectativas se llevó a cabo el debate de los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos en la ciudad de Salt Lake City, en Utah. Ambos aspirantes defendieron las políticas de sus campañas. Como nos cuenta Celia Mendoza de La Voz de América.
El debate vicepresidencial abrió con un directo ataque contra el presidente Donald Trump por su manejo de la pandemia de COVID-19.
El pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país. Y aquí están los hechos. 210,000 muertos en nuestro país en los últimos meses.
A lo que el vicepresidente Mike Pence respondió con firmeza defendiendo la labor de la actual administración.
Creo que el pueblo estadounidense sabe que este es un presidente que ha puesto a Estados Unidos en primer lugar y al pueblo estadounidense. Creo que de corazón puedo estar orgulloso de los sacrificios que han hecho. Salvó innumerables vidas estadounidenses.
Susan Page, la moderadora del debate, se encontró con momentos difíciles para lograr controlar el tiempo de los candidatos. Durante una hora y media, la economía, el cambio climático, los acuerdos de energía renovable, China, la Corte Suprema de Justicia, las tensiones raciales, las elecciones e inclusive la posibilidad de tener que asumir la presidencia fueron los temas en discusión. Y aunque se había acordado el tiempo con antelación, no todas las preguntas fueron respondidas. Tanto el vicepresidente Pence, así como la senadora Harris, se enfocaron en dejar claro el mensaje de sus campañas para el electorado. Uno de los momentos destacados de la noche fue cuando la candidata demócrata se refirió a los impuestos del presidente Trump.
Sería muy bueno saber a quién le debe dinero al presidente de los Estados Unidos, el comandante en jefe, porque el pueblo estadounidense tiene derecho a saber qué está influyendo en las decisiones del presidente.
A lo que el vicepresidente Pence no dudó en responder.
Sería importante que dijeras la verdad. Joe Biden dijo dos veces en el debate la semana pasada que va a derogar los recortes de impuestos de Trump. Fueron recortes de impuestos que le dieron a la familia trabajadora un promedio de $2,000 en un alivio fiscal.
Claras las diferencias entre ambos candidatos y sus propuestas de gobierno.
Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Vamos a Washington porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revirtió su decisión de dar por terminadas las negociaciones con los demócratas para un nuevo plan de estímulo de la economía debido a la pandemia e indicó que hay conversaciones muy productivas ya a camino.
Existen posibilidades de lograr un acuerdo para un paquete de ayuda a la economía estadounidense. Así lo afirmó el jueves el presidente Donald Trump, quien dijo que su gobierno está teniendo conversaciones muy productivas con el Congreso. A principios de esta semana, Trump había dado por terminadas las negociaciones con la oposición demócrata, pero revirtió su decisión tras el malestar de ambos partidos y empresarios. Sin embargo, sus adversarios no parecen estar dispuestos a facilitarle las cosas. La líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se pronunció el jueves por un proyecto de ayuda amplio en lugar de un paquete independiente para las aerolíneas, como prefiere Trump.
Déjenme ser muy clara. He sido muy abierta respecto a tener una ley independiente para las aerolíneas o parte de una ley mayor, pero no habrá proyecto independiente sin uno mayor. No lo habrá.
El Congreso estadounidense ya aprobó en marzo pasado un paquete de apoyo para la economía de $2.2 billones, pero ahora las negociaciones están centradas en el monto del próximo plan. La economía estadounidense ha sido duramente golpeada por la pandemia. Esta semana los nuevos pedidos de ayuda por desempleo se mantuvieron en un nivel alto de 840,000, casi sin cambios con respecto a la semana anterior.
Y Estados Unidos ha anunciado el enjuiciamiento de exmilitantes del grupo Estado Islámico o ISIS, grupo terrorista, extraditados desde Irak, informa Luis Alberto Facal desde Washington.
Dos presuntos miembros de la antes notoria célula de toma de rehenes del grupo Estado Islámico, apodada los Beatles por su origen británico, se encuentran en Estados Unidos para ser juzgados, dijeron el miércoles funcionarios estadounidenses. Los dos hombres, Alessandra Amon Coti, de 36 años, y el Shafi El Sheikh, de 32, fueron trasladados el miércoles a Estados Unidos desde Irak, donde permanecieron bajo custodia militar estadounidense durante más de 2 años, mientras las autoridades estadounidenses y británicas disputaban su caso. Los dos fueron capturados por las fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos en Siria en 2018, cuando intentaban huir de Siria hacia Turquía. El secretario de Justicia, William Barr, allanó el camino para su traslado después de asegurar a las autoridades británicas en agosto que Estados Unidos no buscaría la pena de muerte contra los dos hombres. Las familias de las 4 víctimas estadounidenses del grupo, los periodistas Jane Foley y Steven Sotloff, y los trabajadores humanitarios Peter Kassin y Kyla Muller, dieron la bienvenida a la noticia. Ahora nuestras familias pueden perseguir la rendición de cuentas por estos delitos contra nuestros hijos en un tribunal de Estados Unidos, dijeron las familias en un comunicado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
De otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto del ciudadano venezolano Samark José López Bello por su participación en una red de crimen organizado transnacional. El caso se suma a otras dos ofertas de recompensa anunciadas este año por el gobierno estadounidense, de hasta $10 millones por el ex vicepresidente venezolano Tarek Zaidan El Aissami Madat y otra de hasta $5 millones por el superintendente nacional de criptomonedas del disputado régimen, Yoselí de la Trinidad Ramírez Camacho, dijo en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo. Estados Unidos aplica fuertes presiones sobre el disputado régimen de Maduro y reconoce como gobernante legítimo de Venezuela al presidente interino Juan Guaidó. Son las 6:20, gracias por acompañarnos en Noticias de América Latina. El huracán Delta recupera fuerza tras dejar México rumbo a los Estados Unidos.
El huracán alcanzó el jueves la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, cuyo mayor valor es 5, tras haber cruzado la península de Yucatán al sureste de México. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el meteoro se desplazaba sobre el Golfo de México con vientos de 150 kilómetros por hora. Los primeros efectos del ciclón sobre Estados Unidos podrían sentirse el viernes, además de que hay probabilidades de que se produzcan tornados en zonas de Luisiana, Mississippi y Alabama. Delta, que llegó a ser categoría 4, tocó tierra como huracán 2 la mañana del miércoles en Puerto Morelos, vecina de Cancún, y regresó por la tarde al mar debilitado a 1. A su paso por el norte del estado mexicano de Quintana Roo, dejó lluvias, calles inundadas, cortes de energía, postes y árboles caídos.
Pero afortunadamente no se registran víctimas, nos tuvo consideración el huracán.
Aunque no dejó fallecidos, Delta supuso un nuevo golpe a la economía de Cancún, que ha visto caer de manera dramática la llegada de visitantes a raíz de la pandemia de COVID-19. Unos 41 mil turistas fueron evacuados a refugios desde sus hoteles en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. En Cancún, mayor destino turístico de México, fueron habilitados más de 160 albergues.
Y trabajadores petroleros de Venezuela han ratificado que las operaciones en las refinerías venezolanas están colapsadas. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Expertos en la materia insisten en que la situación de las refinerías venezolanas, todas estatales, es de colapso operativo y que siguen sin generar la gasolina necesaria para abastecer el mercado interno, por lo que actualmente el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo depende de la importación. Consultado por la Voz de América, Eudis Giraud, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, afirma que es falso que las refinerías se encuentren operativas y que solo se están haciendo algunos intentos para reactivarlas, pues no está garantizada la confiabilidad en los procesos operacionales, entre ellos el suministro ministro de los servicios de agua y electricidad.
En el complejo refinador Paraguaná están haciendo serios intentos para colocar la operativa en la refinería Cardón, que activaron la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico que tiene capacidad para producir 75 mil barriles de nafta catalítica, pero está produciendo 15 mil.
La semana pasada llegaron a Venezuela tres buques con unos 900 mil barriles de gasolina procedentes de Irán para paliar la escasez, que según expertos es consecuencia de la corrupción, falta de inversión y mantenimiento. Al respecto, Giraud sostiene que otro problema que se suma a esto es la capacidad de distribución del combustible.
Venezuela contaba para el año 2012 con 2.500 cisternas gandolas de gasolina y apenas hoy el parque automotor de esas gandolas asciende a 470 gandolas. Es decir, no hay la cantidad de gandolas suficiente para suministrar.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que habían logrado levantar dos refinerías y que estaban produciendo todo lo que necesita Venezuela para el consumo interno. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el Parlamento de Europa rechazó la ley de regulación de agentes extranjeros de ciberdelitos y la propuesta de reforma para reinstaurar la cadena perpetua en Nicaragua. José Luis Ramos amplía.
Desde el Parlamento Europeo pedimos al gobierno de Nicaragua que abandone el camino autoritario de la represión.
El Parlamento Europeo condenó los intentos de aprobar la ley de resolución de los agentes extranjeros, ley especial contra la ciberdelincuencia y ley contra los delitos de odio, porque proporcionarán al gobierno de Daniel Ortega un nuevo instrumento represivo para silenciar no solo a sus críticos, sino también a cualquier persona u organización que reciba financiación extranjera, lo que aumentará el número de víctimas de la represión, dando lugar a violaciones inaceptables de los derechos humanos en Nicaragua. El eurodiputado español José Ramón Bauzá dijo que si el régimen sigue con su ataque contra los derechos humanos, la Unión Europea debe sancionar a Ortega Murillo y suspender el acuerdo de asociación.
¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? ¿Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela? Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. Y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias.
La resolución pide garantizar un clima adecuado que permita la ejecución de elecciones libres y transparentes previstas a realizarse en 2021. Solicitaron la pronta liberación de todos los presos políticos y una respuesta positiva del gobierno para permitir el ingreso al país de una misión del Parlamento Europeo para conocer la actual situación sociopolítica de Nicaragua. La eurodiputada Isabel Benjumea señaló al respecto.
Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición. Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición que no puede batallar y defender los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, quiero pedir que la Unión Europea condene firmemente estas dos leyes, muestre su apoyo a la oposición nicaragüense y diga viva la libertad.
La resolución fue aprobada con 581 votos a favor, 84 eurodiputados votaron en contra y 26 se abstuvieron. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación por la escalada represiva en Nicaragua, marcada por dos proyectos de ley que amenazan a la libertad de expresión, por la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas. La Comisión y su Relatoría observan con preocupación el incremento en las últimas semanas de causas penales en contra de periodistas, invocando delitos incompatibles con la Convención Americana, como el desacato, la difamación e injurias. Y la Iglesia Católica, precisamente de Nicaragua, está muy preocupada por lo que denomina cuestionables proyectos de ley en el país. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La Iglesia Católica de Nicaragua se sumó a varios sectores sociales en el país que expresan preocupación ante la eventual aprobación de dos iniciativas de ley promovidas por el sandinismo en la Asamblea Nacional y que, según la Iglesia, ensombrecen y amenazan la libertad y la integridad física de las personas. Monseñor Carlos Mántica, reconocido líder religioso en Nicaragua, dijo a La Voz de América que a la Iglesia le genera zozobra la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros, ya que podría poner en riesgo las donaciones que recibe la organización no gubernamental Cáritas de Nicaragua.
Y eso a nosotros nos preocupa porque efectivamente pues nos vienen ayudas de afuera y también de aquí adentro y todo eso pues nos deja con un poco de zozobra. Como le digo, son cuestiones que preocupan porque la Iglesia ha venido haciendo un trabajo bien amplio.
En tanto, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, consideró que Nicaragua se está jugando el futuro del país, por lo que instó a los legisladores a no fracturar más la sociedad nicaragüense.
Por lo tanto, pienso igualmente que a la hora de presentar propuestas de leyes, los actores políticos tienen que tomar en cuenta que no deberían de causar mayor fractura social de la que ya existe.
En tanto, el diputado sandinista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció que las iniciativas de ley de regulación de agentes extranjeros y de ley especial de ciberdelitos serán discutidas y aprobadas en el plenario del Parlamento la próxima semana, cuando se inicia el cuarto periodo de sesión de la actual legislatura. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y terminamos en Brasil porque el presidente Jair Bolsonaro afirma que acabó con la operación anticorrupción denominada Lava Jato. Jorge Orellana informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, electo con un programa de lucha contra la corrupción, afirmó que acabó con la mega operación del Lava Jato, que mandó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios porque ya no hay más corrupción en su gobierno. Es un orgullo, una satisfacción decir a la prensa que ha terminado, que he acabado con el lavallato, dijo Bolsonaro y añadió.
Es un orgullo, no más satisfacción.
Es un orgullo, una satisfacción que tengo de decir a esta prensa maravillosa que no quiero acabar con lavallato. Yo acabé con lavallato porque no hay más corrupción en el gobierno. Sé que esto no es una virtud, es una obligación.
Fazemos um governo,
pero hacemos un gobierno de puertas abiertas.
E quando indico qualquer pessoa para qualquer local,
cuando nombro a cualquier persona para cualquier puesto, sé que es una buena persona, considerando la cantidad de críticas que ha recibido en gran parte de los medios.
Con esos comentarios, el presidente de Brasil ironizó críticas recientes por su distanciamiento con el juez Sergio Moro, uno de sus pilares iniciales de apoyo, quien estuvo al frente de la operación anticorrupción antes de su renuncia en abril de este año. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga o Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:31 saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 29 grados, cielo despejado, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Integrante del movimiento Acciones por la Democracia en España, han llevado a cabo diferentes iniciativas en contra de una campaña que tiene como objeto que médicos cubanos del contingente Henry Bribe reciban este año el Premio Nobel de Paz. Desde Madrid, el activista cubano Lázaro Mireles, representante de Acciones por la Democracia, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Mientras organizaciones procastristas del exilio intentan que la salud cubana obtenga un premio Nobel, pues cientos de miembros de la sociedad civil dentro de la isla la están pasando mal. Abandono total por parte de la dictadura castrista, inacceso a los recursos básicos y elementales que necesita un enfermo dentro de la isla. Hay enfermos terminales, hay personas con cáncer que no tienen acceso a la medicación necesaria para seguir viviendo y la están pasando muy mal, mientras que el mundo no se hace eco de estas desgracias que está viviendo nuestra sociedad. Yo, Lázaro Mireles Galván, parte de Acciones por la Democracia, Gracias y Somos Más, y un grupo de amigos nos hemos dado a la tarea de denunciar frente al Congreso de los Diputados en Madrid, en el marco de las acciones de este 10 de octubre, la triste realidad que viven estas personas dentro de la isla. Nos hemos rapado la cabeza completa en solidaridad con nuestro pueblo que la está pasando mal. La dictadura cubana tiene secuestrada todo tipo de acceso a lo que necesita el pueblo, básicamente para subsistir cuando hay necesidades. No podemos permitir que se les entregue a la salud secuestrada por el castrismo un premio Nobel. No podemos permitir que siga habiendo abuso y atropello. No podemos permitir que cubanos sigan muriendo. Por eso, este sábado desde las 2 de la tarde en el Congreso de los Diputados de Madrid, ahí nos vemos por Cuba con nuestra gente.
De otra parte, el balneario de Varadero en la provincia de Matanzas ya reabrió el acceso a los turistas. El régimen castrista intenta captar a visitantes extranjeros en víspera del inicio de la temporada alta, aun cuando la pandemia de coronavirus tiene foco de rebrote en la isla. Al respecto, Luis Guardia amplía.
El régimen castrista le da luz verde a Varadero, el principal destino de sol y playa de Cuba. Estará listo para recibir turistas internacionales desde este 15 de octubre. 12 hoteles ubicados en la península de Icacos tendrían, según informaron los medios castristas de prensa, la aprobación higiénico-sanitaria para esperar la llegada de vacacionistas extranjeros, que en una primera etapa lo harían por el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez. En tiempos de coronavirus, el régimen apuesta por el turismo de sol y playa, en momentos que el sector se replantea la eficacia de estos destinos.
Esa política de aislamiento, de colocar a los turistas en los callos y separarlos de la realidad, bueno, pues no funciona, porque uno de los puntos fuertes del turismo cubano es precisamente el contacto con la gente. Y si el viajero procedente de Canadá o de Alemania o de España no va a tener esa opción, lo más seguro es que no se venga a llegar a Cuba un traslado lejano, sino que a lo mejor se quede en Canarias o se quede en las zonas del norte de África.
Hasta el momento no han sido autorizados los vuelos desde el exterior a las principales ciudades cubanas. Solo un par de ellos han llegado a los cayos ubicados al norte de la isla, que ya habían sido autorizados a recibir turistas. En tiempos de coronavirus, el gobierno intenta captar turistas víspera del inicio de la llamada temporada alta, es decir, la llegada de los meses invernales, aun cuando vaticina que este será un año crítico respecto al número de viajeros que lleguen a la mayor de las Antillas.
De acuerdo al ministro de Turismo de la Junta Militar de La Habana, el flujo de turistas se verá mermado en un 75% para este año. Se le puede dar dos lecturas: una, que sea más y estén bajando la cifra, o la que yo creo, que están tratando de exagerar la situación para poder llorar miseria y justificar todos sus fracasos y todos sus errores.
Muchos expertos apuntan que el régimen se justifica en la pandemia, pero que ya el turismo había cerrado 2019 con un descenso interanual de 9.3%, y el inicio de este 2020 ya estaba en números rojos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y mientras los venezolanos sufren constantes fallas en el sistema eléctrico, el régimen de Nicolás Maduro continúa manteniendo la electricidad de Cuba. Detalles con Aymara Lorenzo desde Caracas.
Cuba continúa beneficiándose del acuerdo suscrito el año 2000 por Hugo Chávez y Fidel Castro. Este martes llegó a Felton, Cuba, otro tanquero de la estatal PDVSA, el Ícaro, cargado de Full Oil, que según el ingeniero Armand Delon, quien por la seguridad de su familia que está en Venezuela declinó declarar a Radio y Televisión Martí, es usado para mantener operativa la termoeléctrica y generar electricidad en la isla de Cuba. Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos, dijo a Radio y Televisión Martí que la cifra inicial de despacho, que era de 90.000 barriles de full oil, ha aumentado.
Solamente en el mes de septiembre se fueron más de 3 millones de barriles de full oil desde acá del centro refinador Paraguaná hacia Cuba. Eso indica el grave problema que tenemos los venezolanos de violación de nuestra soberanía nacional y un convenio que lesiona los intereses nacionales.
Mientras que el régimen de Maduro mantiene la electricidad en Cuba, los venezolanos son víctimas de constantes apagones por falta de mantenimiento e inversión en el sistema eléctrico. Según el Comité de Apagones, en septiembre hubo 18.556 fallas eléctricas y 84.425 en lo que va de año. Así opinan estos caraqueños de la renta que significa el envío mensual de Full Oil a Cuba.
Este gobierno de verdad nos tiene a todos mal. ¿Cómo hace posible que nosotros sin luz todo el tiempo se nos dañando estos aparatos y lo demás gozando la vida que uno debe tener?
Eso no es lo más correcto, porque en Venezuela hace falta todavía ese combustible para nuestras plantas termoeléctricas y no podemos seguir manteniendo de por vida Cuba. Es un país que está chuleándonos hace años.
Los cubanos están siendo mantenidos por Venezuela en el ámbito del petróleo, la gasolina, electricidad y todo lo demás.
Siguen empeñados en darle electricidad a Cuba cuando este país sufre todos los días apagones y apagones y apagones.
No me extraña que este régimen se preocupe más por sus aliados que por sus ciudadanos. Para ellos es muy importante ese apoyo tanto de Cuba, en este caso, como de sus demás aliados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El Free Cuba Fest, Festival Cuba Libre, que se organiza para el 10 de octubre en el Miami Marine Stadium, promete reunir a la plana mayor del reggaetón cubano junto a artistas e influencers que reclaman una Cuba libre. El concierto colectivo, previsto desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, pretende llevar a través del arte un mensaje de apoyo y compromiso a todos los cubanos que sufren la dictadura. Hasta el momento han confirmado los reggaetoneros Chocolate MC, The King del Reparto, Gente de Zona, El Único, Candyman y Dayami, La Musa, entre otros. Además, tienen previsto homenaje póstumo al reggaetonero cubano Elvis Manuel, quien perdió la vida al tratar de escapar de la isla en una balsa. También estarán Los Tres de La Habana, Raúl del Collazo, con Escuadrón Patriota, populares figuras de la radio y la televisión como Bonco Quiñongo y Judy González, Magdalena La Pelúa y artistas plásticos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante décadas, uno de los negocios multimillonarios de la dirigencia de la revolución ha sido el narcotráfico. Esas actividades las organizó Fidel Castro. Desde la época en que las narcoguerrillas de Colombia, de las FARC y del ELN comenzaron a exportar drogas, Cuba fue parte de ese negocio lucrativo que envenenó a varias generaciones de jóvenes en todo el planeta. Cuba se convirtió en un puente para llegar a los Estados Unidos con las drogas. El traficante Fidel Castro ofrecía los aeropuertos de la provincia de Matanzas para que los aviones de los cárteles colombianos de la droga hicieran escala en Cuba y de ahí llevaran las drogas hasta territorio americano. Con Cuba como trampolín para hacer llegar la cocaína a los Estados Unidos, ahorraba millones de dólares al cártel de Medellín. Y por eso Pablo Escobar envió un mensajero llamado Jorge Avendaño, que tuvo su primer contacto con el general Raúl Castro, ofreciéndole al dictador fuera su socio en el negocio. Fidel Castro aceptó de inmediato. Fidel Castro cobraba millones de dólares por ese servicio y se convirtió en el mejor aliado de los grandes cárteles de México y de Colombia. Los más connotados jefes de los cárteles visitaban la isla y compartían con el dictador, narcotraficante, como verdaderos amigos, socios y camaradas. Desde el famoso señor de los cielos hasta el más conocido de todo el mundo, el colombiano Pablo Escobar. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta el COVID-19 y su impacto en Cuba. Un resumen especial sobre cómo el coronavirus ha afectado a la isla. El COVID-19 y su impacto en Cuba, conducido por Exilda Arjona y con la participación de invitados y conocedores sobre el tema. No se pierda este programa especial, este sábado y domingo a la 1:00 p.m. y el lunes a las 9:30 a.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Son las 6:41, vistazo a Guantánamo, 30 grados, intervalos nubosos. En otras noticias de América Latina, fuerte ráfaga de viento, calles inundadas, postes y árboles caídos. Es el panorama que deja el paso del huracán Delta. Sin embargo, fue a menor escala como se esperaba. Delta recobró fuerza sobre el Golfo de México, camino de los Estados Unidos. Jorge Orellana tiene más detalles.
Debilitado tras haber impactado en la península de Yucatán, México, donde causó inundaciones y daños económicos, Delta recobró fuerza camino de Luisiana, sobre las cálidas aguas del Golfo de México, y podría alcanzar en las próximas horas de nuevo categoría de huracán mayor. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el huracán Delta no haya causado afectaciones mayores a su paso por la península de Yucatán.
Afectó en Quintana Roo, en Yucatán, pero afortunadamente no se registran víctimas. Nos tuvo consideración el huracán. Perdió fuerza antes de entrar a territorio, entrar a tierra. Ya está en el Golfo de México, ya salió. No hubieron muchos daños, árboles que cayeron. Están trabajando ya los de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores para restablecer la energía eléctrica.
Unos 41.000 turistas habían sido evacuados a refugios desde los hoteles en el que se encontraban. De ellos, 85% son mexicanos y el resto extranjeros. Bob Brown, un turista estadounidense, dijo:
Bueno, hemos gastado mucho dinero para venir aquí. De hecho, mi hija supuestamente se casaría mañana y cancelaron ayer. No veo la razón, la tormenta se fue. ¿Por qué no nos mandan autobuses para regresarnos ahora?
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, por sus siglas en inglés, y la multinacional Unilever, anunciaron la entrega de un donativo de 1.5 millones de barras de jabón para ayudar a personas refugiadas en América Latina a prevenir el COVID-19. Entre los países beneficiarios se encuentran Venezuela y Nicaragua. Un comunicado conjunto informa que las donaciones ayudarán a aquellos que han sido desplazados forzosamente a sus comunidades de acogida en su tarea de evitar o reducir los contagios del nuevo coronavirus. asegurar que las personas refugiadas tengan acceso a jabón y a otros productos de higiene puede salvar vidas, dijo José Samaniego, director de ACNUR para las Américas. Indicó además que eventualmente la donación total será de más de 4.3 millones de barras de jabón. Y la organización no gubernamental Human Rights Watch informó este jueves que organizaciones que operan en Venezuela, Trinidad y Tobago, dirigieron una carta abierta al doctor Keith Rowley, primer ministro de este último país, expresando su preocupación por la expulsión a su país de origen de 93 venezolanos. La misiva expresa que la expulsión de solicitantes de asilo es contraria al principio de no devolución, además de mencionar que una misión internacional independiente designada por la ONU encontró motivos razonables para creer que las autoridades de Nicolás Maduro han cometido violaciones graves de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La carta concluye expresando que es responsabilidad de los líderes de las naciones garantizar que se protejan los derechos de todas las personas, incluso durante una emergencia de salud pública, y las personas venezolanas no son una excepción. A las 6:44, un vistazo a otras noticias del mundo. La poetisa estadounidense Louise Glück ganó el Premio Nobel de Literatura. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La poeta estadounidense Louise Glück es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020. La Academia Sueca explicó que recompensó a Glück, de 77 años, por su inconfundible voz poética, que con una belleza austera torna la existencia individual universal.
Escribe una poesía onírica y narrativa, recordando memorias, y solo viaja para dudar y hacer un alto para nuevos conocimientos. El mundo es desarticulado solo para volverse mágicamente presente una vez más.
Olson recordó que Gluck debutó en 1968 con First Born y rápidamente se impuso como una de las poetas más importantes de la literatura contemporánea de Estados Unidos. La infancia y la vida en familia de la escritora, la estrecha relación entre los padres y los hermanos y hermanas, son algunos de los temas en los que ha centrado su obra. 2 años después de la polaca Olga Tokarczuk, Glück se convierte así en la 16ª mujer galardonada con el Premio Nobel de Literatura.
Y hablando de Premio Nobel, las apuestas están abiertas para el que se entregará mañana el Nobel de Paz, este viernes en Oslo, Noruega.
Punto culminante de la temporada del Nobel, el Premio de la Paz será atribuido el viernes en Oslo, y como es habitual, suscita especulaciones de todo tipo, ya que la lista de candidatos permanecerá secreta durante medio siglo. De los candidatos solo se conoce la cantidad, 318 este año, 211 individuos y 107 organizaciones según el Instituto Nobel.
Creo que la situación no es nada clara. No hay grandes avances reales hacia la paz o acuerdos de paz que se puedan elegir. Creo que el comité podría salirse de una definición de paz estrecha, aunque estén bajo presión al respecto.
Para algunos analistas, al no haber un favorito claro, el premio podría ir, por ejemplo, a una organización protectora de periodistas como la ONG francesa Reporteros Sin Fronteras o la estadounidense Comité para la Protección de los Periodistas. En un campo muy diferente, la adolescente sueca Greta Thunberg, símbolo de la lucha contra el cambio climático, sigue siendo mencionada tras haber sido la favorita de los apostadores el año pasado. En 2019, el Nobel fue otorgado finalmente al primer ministro etíope Abiy Ahmed por sus esfuerzos de acercamiento con el exhermano enemigo Eritrea. La epidemia del nuevo coronavirus también ha propulsado a la Organización Mundial de la Salud como favorita entre los sitios de apuestas en línea. Pero hay que tener en cuenta que la pandemia fue declarada el 11 de marzo cuando las candidaturas ya habían cerrado el 31 de enero. Otros nombres que circulan en Oslo son la ONG Transparency International, la canciller alemana Angela Merkel, la afgana Fawzia Koofi, el Programa Alimentario Mundial o la ONU y su secretario general Antonio Guterres. Y entre las candidaturas conocidas o reveladas por sus padrinos figuran el pueblo de Hong Kong, la OTAN y el cacique brasileño Raoni Matuktire.
La prominente activista de los derechos humanos iraní, Narges Mohammadi, fue liberada este jueves tras ser reducida a su condena de cárcel por presuntamente actuar contra la seguridad nacional, según informaron su esposo y el Poder Judicial de Irán. Mohammadi, que dirigió el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos de Irán, abandonó esta madrugada la cárcel de la provincia de Zanjan después de cumplir 8 años y medio de prisión. El jefe del Departamento de Justicia de Zhanjiang, citado por la agencia oficial IRNA, explicó que se concedió clemencia islámica al activista de acuerdo con la implementación de la legislación de reducción de castigos. Mohammadi fue condenado a 16 años de cárcel, sentencia ratificada en 2016 por el Tribunal de Apelaciones. Y a las 6:49, el desabastecimiento en Manzanillo, provincia de Granma, es total. Así lo ha informado en entrevista con Tomás Cardoso el doctor Santiago Márquez Frías, quien reside en el territorio. Es nuestra noticia en perspectiva.
Doctor, ¿qué pasó después de usted de col? ¿Qué buscaba usted comprar? ¿Cuál es la situación del desabastecimiento?
Te diré que en la cola lo que iban a ofertar era un pollo que se está vendiendo por las bodegas, pero en las tiendas recaudadoras de divisa. Y yo me correspondía comprar por mi núcleo familiar. Y estuve ahí hasta las 4 de la tarde, aproximadamente 8 horas.
¿Qué otros productos faltan, doctor?
Bueno, no, te diré que la situación aquí con el desabastecimiento llega a grados extremos. Ya el gobierno va a comenzar a fusionar bodegas, porque plantean que no hay ni productos ni y que le está produciendo pérdidas al territorio. O sea que van a unir bodegas por esa situación. Igual va a pasar con la gastronomía, en la cual van a situar una cantidad de unidades que sí van a seguir funcionando, las que ellos llaman unidades élites, pero las otras las van a arrendar. En cuanto a los productos que faltan, son una gran cantidad de productos, pero bueno, no hay pollo, no hay aceite, no hay frazadas de piso, es una situación muy crítica, no aparecen las viandas, o sea que vivimos en una agonía constante. Un tubo de pasta dental lo están vendiendo en las bodegas cada 3 meses, uno por núcleo familiar. Ellos no miran la cantidad de personas que están en el núcleo, o sea que figúrate, no se las puede arreglar nadie. Y entonces, en el mercado negro, un tubo de pasta está valiendo 200 pesos cubanos, o sea, CUP.
Ahora, doctor, y tengo entendido, quizás usted me pueda clarificar, porque en otras partes del territorio oriental la carne de cerdo está reportada como desaparecida. ¿Hay carne de cerdo en Manzanillo?
No hay carne de cerdo en Manzanillo. El gobierno plantea que se debe a que la masa porcina ha disminuido porque no tienen pienso. Y no le garantizan tampoco el pienso a los productores particulares. Lo están obligando a que usen lo que ellos llaman sustitutos. En este caso hablamos de la moringa, la morera. O sea que está perdida la carne de cerdo, no se ve. Bueno, aquí hay una situación en relación a las dietas. Están las llamadas dietas médicas. Pero esas dietas médicas, ellos lo que dan son 3 envíos en el mes. Un ejemplo, un envío de pollo es 8 onzas de pollo para esa persona enferma en un mes, de 8 a 10 onzas, y nada más realizan 3 envíos. Y lo otro que ellos dan es vianda, que es el plátano burro, que dan 8 libras por cada dieta en el mes. Eso es lo que dan para las dietas, para todo tipo de dieta, incluso para las personas que tienen problemas oncológicos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52 saludamos a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes, bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar de una vitamina que es muy popular, que es la vitamina B12, que muchas personas sienten que su cuerpo la necesita. Se llama vitamina B12 o cobalamina, es muy importante. Se encuentra en alimentos de origen animal solamente, y es por esto por lo que las personas que llevan una alimentación solamente vegetariana suelen tener que tomar suplementos de vitamina B12 para poder llegar a los requerimientos mínimos diarios que necesita el cuerpo para funcionar correctamente. Ahora, la pregunta podría ser, ¿por qué es importante tomar vitamina B12? Bueno, si hacemos un análisis de sangre, los niveles de vitamina B12 quizás no son adecuados y no debemos tomarnos esto a la ligera, pues tiene un papel fundamental y muy importante que determina el funcionamiento del sistema nervioso central y también contribuye a prevenir aparición de enfermedades, por ejemplo, del corazón. Por lo general, una alimentación variada y equilibrada aporta la cantidad de vitamina B12, pero sabemos que muchas veces esto no es posible. Sin embargo, es posible también que las personas que siguen esas dietas veganas estrictas no tengan la cantidad de vitamina B12 que aportan, por ejemplo, los quesos, los productos lácteos, el huevo, el pescado y, por supuesto, la carne. Esto podría traducirse, por ejemplo, en enfermedades que tengan que ver con trastornos en las articulaciones, con debilidad muscular. También podría afectar, por ejemplo, el sistema inmunológico en no crear esa inmunidad y esas defensas que necesitamos para prevenir las enfermedades que son más frecuentes, las que son por virus y bacterias. Necesariamente tenemos que estar informados acerca de las vitaminas que nuestro cuerpo necesita, porque a medida que cumplimos más años, increíblemente nuestro cuerpo requiere de mayor cantidad de vitaminas y minerales porque nosotros dejamos de sintetizarlo. Entonces se va envejeciendo nuestras células, va envejeciendo nuestros huesos, nuestras articulaciones, y realmente tenemos que tratar de, si no se puede consumir a través de los alimentos, pues tratar de suplementar con suplementos, valga la redundancia, que son tabletas o cápsulas, en este caso de vitamina B12. Que Dios le bendiga. Éxitos, seguimos mañana.
Quieto. En primera llegaron los deportes, ya está aquí Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya el primer eliminado de esta postemporada, de la segunda ronda de la postemporada, que son los Marlins de Miami. Están a punto de caer los Atléticos de Oakland. Esta tarde los Bravos de Atlanta eliminaron a los Marlins 3-0. Es la primera vez en toda la historia, oigan esto, que el equipo miamense es eliminado en una serie de postemporada tras haber ganado 7, bueno, ahora están 7-1. Los Bravos de Atlanta clasificaron al campeonato de la Liga Nacional despachando a los Marlins esta tarde 7-0. Hubo 2 lechadas en esta serie de 3 partidos contra los Marlins. El ganador Wright, 6 entradas, 3 hits, 2 boletos, 7 ponches, eso fue todo. Y la ofensiva de los Bravos de Atlanta, Freeman, con 2 imparables, carrera anotada, Ozuna, 2 hits, y una vez más el receptor Travis d'Arnaud, con 2 hits y 2 carreras impulsadas. Para mí, d'Arnaud, el jugador más valioso de esta serie, totalmente acribilló el picheo de los Marlins. En este momento, damas y caballeros, los Astros de Houston están apaleando 11-4 a los Atléticos de Oakland en el cuarto juego de la serie divisional. Esto significa, porque están en el octavo inning, que el equipo de Houston está solo 3 outs de avanzar al campeonato de la Liga Americana. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Solamente hace 2 semanas, cuando Houston a duras penas se pudo colar en la postemporada con el peor promedio de la Liga Americana. Pero bueno, y aquí los ven a los Astros de Houston. Vamos a ver quiénes son los héroes de la jornada. Michael Brantley, 3 carreras impulsadas, 3 hits y 3 anotadas. Altuve, el venezolano, 2 impulsadas y 3 carreras anotadas. Correa, otro jonrón, 5 carreras impulsadas en este partido con 3 imparables. Brantley lleva 2 jonrones en este juego. Y como Gurriel es el único que no ha aportado a la ofensiva, hoy de 4-0, Julie Gurriel bateando en la serie 0-71, oyeron bien, pero los Astros de Houston, aún así, a solo 3 outs de avanzar a la próxima ronda. 2 equipos que pudieran avanzar más tarde, los Tampa Bay Rays tienen ventaja de 2-1 contra los Yankees de Nueva York, y esta noche a las 7:10, Edemio Navas González con ese cuarto partido de la serie. Y también más tarde, los Padres de San Diego tienen que ganar contra los Dodgers de Los Ángeles, ese partido a las 9:00 p.m. Si los Dodgers ganan esta noche, barrerían la serie 3-0 y clasificarían al campeonato de la Liga Nacional. También los Yankees se ven obligados a ganar esta noche. Si los Yankees ganan, entonces forzarían un quinto, decisivo y último partido contra Tampa Bay mañana por la noche. Si Tampa Bay logra derrotar a los Yankees, serían 3 victorias consecutivas tras perder el primero de la serie y avanzarían al campeonato. Así que béisbol de las grandes ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. A continuación, los Yankees contra Tampa Bay y Edemio Navas González.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para que continúen en nuestra programación. Ya viene el béisbol de Grandes Ligas.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.